Esto es Comíquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comíquicos. Este es nuestro episodio número 882, grabado el lunes 15 de agosto del 2022.
Me toca pago.
Comíquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Chico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Perito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos por aquí a la masita de Behavior, que ha venido desnuda y con el pelo así todo despeinado y anda cantando Show me how you do that trick.
Es que es la cura para todo.
La cura para cualquier cosa que le pase.
Cura de la impotencia.
Sí, sí. Y también la causa también de algunas otras enfermedaditas. Ya las platicaremos. Señora y señora, la masita de Behavior está feliz porque los productores ejecutivos son los que hacen que esté por acá. Ellos son Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano y Simón Rodríguez Pérez. Y la masita de Behavior va a tratar de curarlos a todos, haciéndoles caricias y todo, poniéndoles todo tipo de medicinas en él. Yeah. Así que
pero perdimos productores.
Perdimos productores ejecutivos.
¿Productores o algunos en particular?
Este tipo más quiere hacer el shaming.
Shame. Ah, no, paja. Hey, mira, ahí.
Que se conectaba de la IP.
Alguien que se conectaba desde un estado de los Estados Unidos que nos costaba hacerlo leña por eso.
No, dice, estaba viendo el chat ahorita, nos están preguntando si vamos a hablar del final de temporada de Orville. Ajá. Dimos la respuesta al aire, pero no se oía el audio, así que no sé si
le vamos a dar ahorita play a lo que teníamos grabado de esa respuesta.
Igual no. Sí.
O sea, realmente nadie la está viendo, sorry.
Lo que teníamos grabado, igual sin audio, ¿verdad? Sí. Se grabó sin audio, perdón.
De ahí que están diciendo que si Lucifer de Sandman es el mismo de la serie Lucifer.
Yes.
No.
Sí, debería de ser en cómics.
Es que el mismo personaje, pero este es otro universo. Sí.
Desde el punto de vista origen de los cómics, sí es el mismo. Sí, sí. No. Pero ahí dice, ¿verdad que Lucifer de Sandman es el mimo de la serie de Lucifer? O sea,
yo no
que
vi un mimo en la serie de Lucifer. ¿O sí?
Sí, creo que salió un mimo.
Salió uno por ahí. Ah, pues. No, pero no era. Seguro que no.
Era malo, era bien.
Tenía que haber sido mima.
Era mal mimo, hablaba.
Sí. Sí, sí.
¡Oh, yo soy! ¡Qué
asustaste!
Se sentó en un huevo, dijo.
Así hablarnos mimos, no los has visto. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio porque estoy seguro que vamos a tener muchas cosas que decir, viendo qué tal le fue a Hollywood esta semana en el box office. A ver, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana?
Bueno, en la posición número 5 está la película Nope, que estuvo en la posición 3 semana pasada. Nope. Hizo 5.3 millones.
Pegó bajo bastante.
Fíjate que no tanto, porque esa bajó 36% con respecto a semana pasada.
No, pero de puestos.
Ah, de puestos. Sí. Ahí sí.
Porque casi sale.
Sí, esa hizo...
No es que te llega al aire. ¡Ah! Usted está... metido. Usted quiere oír el chambre.
Esa lleva 107 millones. De ahí la número 4, Thor, Love and Thunder. Se hizo también 5.3 millones de dólares. Ya lleva 325 millones en los Estados Unidos.
Y quítale el sonido al teclado.
En sus...
Sí, la suena.
Sexta semana.
¿Y mundial?
¿Ah?
Siguen 700 al...
¿Cómo está el internet?
Sinceramente no creo que llegue a los 800.
Creo que estaba en 730. No, 720.
Ah, ok.
Pues casi le pego. Y deja ver, de ahí está la número 3. Es la Liga de las Super Mascotas, que hizo 7 millones. Ya lleva 58 millones en su tercer fin de semana.
Esa la voy a ir a ver, fíjate.
Y hasta aquí. Ya,
por
ya
sí, vino. Porque mi hija menor me quiere verla.
Lleva 100 millones. Excusa. 100 millones recaudados.
Y la niña. No, esa no me gusta.
Lleva 109 millones recaudados.
Papi,
mundialmente.
Papi, no es el perro de Batman, no la quiero ver.
Y ya lleva 3 semanas, 100 millones.
O sea, no tan buenas como las otras de animación que sacan más temprano en verano. Pero...
Minions. La número 2, que estaba en la posición número 6 semana pasada. Top Gun Maverick.
Oh my gosh.
O sea, subió, no sé cómo. Parece que subieron la cantidad de salas en la que se estaba exhibiendo. Eso hizo 7 millones el fin de semana pasado. Lleva 673 millones en su semana número 12 en taquilla. Mundialmente ya lleva 1.377 millones de dólares.
Nice.
Y el número 1 por segunda semana consecutiva está el Tren Bala con Brad Pitt. Se hizo 13 millones el fin de semana pasado. Lleva un total de 54 millones en su segunda semana.
¿La vieron ya? No.
No, pero yo voy al cine. Sí,
probablemente ya... streaming la veo.
Nice. Les cuento que vi en streaming, ya que estamos en la sección de las películas esta semana, vi una de Netflix que se llama The Grey Man. No sé si está en las que
tú trajiste.
De Chris Evans y el otro.
Yo la recomendé hace un par de semanas.
Está buena, bueno, está buena.
Sí, yo la tengo en mi lista también.
Y está en blanco y negro la película.
Fíjate que yo la iba a ver este fin de semana, pero me dormí.
¿Te diste cuenta quiénes son los directores?
los que hicieron Avengers.
En Russia, my friend. Los rusos.
Los Russo Brothers.
Pues no hay que ver.
Y el plan de ellos es que quieren hacer spin-off de personajes específicos de la película.
A ver.
Ni idea quiénes. Bueno, hay una cherita.
Chris Evans, yo le veo futuras, muchacho.
Ojalá que sea la Ana de Armas, porque está.
Pues sí.
Buen papel.
Me merece, ella me merece.
Lástima que ha salido de Marilyn.
Ah, sí.
Esa no la han estrenado.
Todavía no
la han
estrenado.
Todavía no.
Por algún lado leí críticas de la forma de hablar de ella que dicen que se le siente acento cubano y yo me quedé, ey, pero sí, que no es española. Estoy confundidísimo acerca de su genealogía, pero es cierto, el inglés no es su idioma natal.
Sí, cabal. Y bueno, pero salió los herederos de Marilyn Monroe, o sea, el estate de ella, diciendo no.
Herederos, pero no tenía hijos.
No sé, familia. Los que manejan la herencia. Sí. Okay. Y decían, no,
¿así hablaba?
No, o sea, no es que se hablaba.
O sea,
es
era chueca para hablar.
Es una buena artista y estamos felices con su actuación. Okay. Va.
Pues sí.
Y por detrás.
Bien guapa.
No, porque no están asociados a la
película.
¿Ah? Es una biografía. No, bueno, entiendo que no es ni siquiera biográfica, sino que es...
solo una dramatización.
La vida de ella dramatizada, que vale, algo así. Yeah.
O sea, va a salir cazando leones.
Combatiendo...
en Canadá.
Combatiendo Skrulls.
Yes.
Right. Va a ir de James Bond.
Continuamos, señoras y señores, este fabuloso episodio viendo qué tal, cómo estuvieron las cosas esta semana y quién se murió también, porque es el momento de las...
¿Quién se murió? Noticias. Anne
Hesh.
La película más geeka de Anne Hesh.
No, sí tenía una, es cierto.
La que me acuerdo es una de que sale con Tommy Lee Jones, que está ahí un volcán en Los Ángeles.
Ah, es cierto.
Ella era la volcanóloga que le llega a decir, mira, es que los volcanes salen del suelo y tienes que tener cuidado.
Interés romántico.
Uy, no, sí. No.
Pero no es geek.
Un poquito así de desastre.
Es de fantasía. Diría. Un volcán que surge así en medio de Los Ángeles.
¡Eso ha pasado este año!
No, y creer que Anne Hesh es volcanóloga también es ficción. No. Es ciencia ficción.
Sí.
De ahí no sé qué más.
All right.
Qué bueno.
Ah, bueno, salió en el remake de Psycho. Ella fue la que mataron. Mm-hmm. Spoiler, sorry.
Tenía esperanzas del papel de...
Empieza la película y dice, te la veo futuro. Te la va a sobrevivir. Y se cae en la ducha y ni siquiera la mata el tipo, el Norman. Norman Bates.
Comienza la película. Tan buena gente. Y se ve una foto de ella.
Interpretado por Anne Hesh.
Closed casket, el funeral y todo.
Es que cayó de cara. Y quedó todo.
Hey,
Mira,
estamos faltando al respeto.
Como que fueron esas películas donde decís, vamos a tener al no sé qué actor. Y al final dije que no, entonces, puta, pero siempre es él, pero con el casco cerrado y solo la foto.
Hola. Bueno.
Señoras y señores, ¿qué más?
Mira, para mí la noticia más interesante fue el rumor, porque no está confirmado, de que Marvel, Disney están cercanos a obtener nuevamente todos los derechos de Hulk para hacer películas y distribuirlas. Porque en este momento el acuerdo que tienen con Universal es que ellos tienen la exclusiva distribución de las películas y con eso se quedan con una gran tajada de los ingresos.
Pero bien raro.
El acuerdo es que no pueden hacer
el solo,
ajá, porque es que igual que a Sony, la Marvel en sus épocas flacas le vendió los derechos de película a Universal. Mientras se sigan haciendo películas, ellos, o sea, no deben.
Sí, pero nunca había oído yo eso de.
Entonces,
solo no lo puedes ocupar, pero con otra para sí.
Entonces, con ellos al final sí pudieron negociar algo antes de Spider-Man, de decir, o sea, nosotros lo vamos a ocupar, pero solo como coestrella con otra mara, no solito. Va, ok. Y los otros ya ni hicieron película sola.
Ahora, pero lo interesante lo interesante es la noticia que vi, porque te sacaban extractos del reporte que tuvieron que hacer obligatoriamente ante el SEC, el Security Exchange Commission, la comisión de bonos, de acciones allá en Estados Unidos. Entonces ahí aparecen, tienen que reportar todas las inversiones y el tipo de contratos que tienen. Y mencionaban que el contrato era válido para 15 años. De ahí es donde viene la Mara diciendo, hey, están próximos. ¿Ah? Y se contaban a partir del momento que se estrenara la primera película donde Hulk era el principal. Y el estreno fue en junio de 2008.
No,
la de Ang Lee, la directora Ang Lee con...
O sea, se reseteaba después de cada película, imagino. Entonces salió la de...
Era el acuerdo es... 15 años después de la primera que se hiciera.
Fue la de Eric.
Entonces, sí, vale, tenés razón. Junio del 2008 se vence en junio 2023. De ahí la gente se está agarrando para decir. Por eso es que ahorita Disney, así bajo el agua, están comenzando producción de una película exclusiva de Hulk que va a ser la adaptación del planeta Hulk.
Siempre con Ruffalo.
Con Ruffalo, siempre. Entonces lo van a mandar a un planeta hacer relajo.
Yeah. Está bien.
Y que sería después de junio del otro año que la van a estrenar, ya cuando se ha vencido eso. El otro cosa interesante, como que el acuerdo inicial no fue con Universal, creo que fue con Paramount. Decía, y Paramount de alguna forma lo trasladó a Universal.
Otra noticia. Hablando. Que hubo un incendio en el cuartel de Nintendo.
¡Oh, my God! Pero la noticia creo yo te comando. Es que el cuartel de Nintendo...
Podía el cuartel y es una caja, una vil caja. O sea, ni siquiera un rotulito bien pintado. O sea, el rótulo es blanco. Pues, es pared blanca, rótulo plateado, digamos.
O sea, no, es que le dijeron a Don Rómulo, mire, píntame la pared y no quitó el rótulo. Le pasó
hágalo
encima.
Lo más aburrido posible este edificio. Entonces, ahorita el fuego yo creo que lo embelleció. Entonces, al parecer se hubo un conato de incendio en el tercer piso del edificio, llamaron así todos los...
Un montón de plomeros llegaron ahí a ver cómo...
It's a me. ¿Quién empezó el incendio? It's a me. parece que cuando llegaron los bomberos ya habían usado los sistemas...
Las
brigadas de incendio y los extintores y no sé qué, ya habían apagado.
Como aquel episodio de The Office que...
que hacen peor el incendio.
Que hacen peor. Era un chavo que supuestamente era el de la brigada.
El Dwight hizo un simulacro.
Sí, de verdad.
Bueno,
esas cosas no pasan. ¿No?
Deja ver. ¿Qué más?
Para la Mara que estaba leyendo el cómic de Tom Kim, de Human Target. La maxiserie de 12 números. Se publicó hasta el sexto y tomó un descanso como de como 5 meses, algo así. El séptimo... regresa la historia a partir del 23 de agosto. Sale al evento, o sea, la otra semana. Esténse en buxos, porque la historia está buenísima y el arte ejemplar. Yo sé que tenemos entre los...
¿Ejemplo de qué?
Ejemplo de ejemplar.
De buen arte.
Un saludo a Watchdog Man, que ya está ahí conectado también.
Omar Castelo, David Austria, Alex Serrato.
Noticias preocupantes. Hay un... ¿Saben qué son estos inversionistas activistas?
Sí.
Okay. Sí.
Muy bien. Entonces, uno de ellos acaba de incrementar su participación en Disney. Dicen que un porcentaje interesante e importante.
Estos
no
activistas, ya sabes, pero sí sabes qué es. Son los que entran a una...
Compran acciones para participar en las llamadas de ganancias. Entonces.
Pero la pila de ellos es, más bien, los activistas es empezar a hablar con los demás accionistas importantes y decirles, no hombre, mira, hay que hacer tal cosa, porque él lo que anda buscando es maximizar el rendimiento de su inversión.
Yo entiendo que activistas son los que se meten ahí y empiezan como para decir... como para poder así ganar el derecho de piso y preguntar, hey, mire, ¿qué está haciendo para...?
No, espérate, no. Omar va más en línea.
O sea, para diversidad, pero, cosas así.
No, los activistas no les puede valer chonga el futuro de la empresa. Ellos quieren el outcome.
Vendamos todo el research and development, pero para hacer ganancias.
Miren, ¿y saben qué? Esta. Sí, vendamos todo esto y demos más dividendos a las acciones. Esa es la pila de ellos.
Es la pila de ellos. Y buscan empresas, o sea, ellos analizan y dicen, aquí esta empresa tiene la oportunidad de... incrementar los ganancias. Entonces, uno de estos acaba de comprar una participación interesante en Disney y ya se puso en contacto con el presidente y le dijo, mira, aquí tenemos que mejorar tus ganancias. Y para hacerlo, podemos comenzar a hacer cortar costos.
Ay, Dios.
Así que, señores, si aquí a 6 meses comienzan a oír también rumores de que van a hacer menos películas o los efectos especiales ya no van a ser tan bonitos.
Se van a ir a streaming. Bueno, y la otra noticia que estábamos hablando antes es de que ya se completó la venta del canal CW, a donde daban Flies y todas esas Arrowverse, y lo compró Nextstar. La mayoría, ¿verdad? Porque siempre está...
Ni siquiera sé qué es Nextstar.
Y siempre...
De la misma gente que te trajo...
Mira, lo que me preocupa y que va bien en línea de lo que hemos estado hablando justo en esta última noticia, es que ya los de Nextstar dijeron que ellos lo que quieren es hacerlo
rentable
en un par de años, y que no sé a dónde, refresquenme la memoria, a dónde vamos, a dónde he oído esto, le van a dar más énfasis a los programas unscripted.
O sea, perdimos otro canal.
Ese es el nivel.
Eso es lo que quieren todos.
El nivel de HBO Max, por cierto, porque si estás hablando de Nextstar, o sea, que es hasta ese nivel llega, y HBO está igual ahorita, está como que...
Ya sé por qué los oía súper distintos a ustedes dos.
¿Por qué?
Porque son distintos.
No, vos estás ocupando el micrófono de Julio y Julio está ocupando el tuyo.
Ah, de veras, ahí dice 4. Y aquí dice 3. Que lo tenemos que cambiar otra vez.
Este oído y aquí todo estoy
No, pero si lo cambiamos ahorita, la mara que nos va a estar escuchando.
No, no hay ningún problema. Pueden cambiarlo cuando quieran. O cambiarlos.
Para el próximo programa. Espérate, mira, lo que está interesante, a raíz de lo que tú me diste, lo comencé a buscar. Y entonces están revelaron detalles de la demografía de los televidentes del canal CW, que se recuerdan que fue diseñado para atraer a jóvenes y...
Sí, porque todo eran romances.
Y adultos jóvenes, o sea, hasta los 30 romance, años máximo.
Superhéroes.
Ya revelaron que el promedio de edad del quien los veía era 58 años. Así que,
No le estaba pegandito.
Sí. Y el otro detalle que me preocupa es que CW por mucho tiempo fue el lugar donde Warner y DC pasaban sus series de cómics, de superhéroes. Ahora que lo venden, dije, la venta venía rumorada desde hace bastante, nadie se preocupaba porque tenían HBO Max. O sea, yo no sé qué.
No, y también, no, fíjate que están poniendo
pero eso
las...
no es que van a ser nuevos. O sea, los episodios siempre pueden pasar ahí, ¿no?
Sí, pero lo que están ya diciendo es que se van a centrar en series para llegar al público que querían llegar originalmente de bajo costo. Entonces las series de alto costo, como todas las de superhéroes que tenía.
Ese pisto no se veía.
No se veía. Imagínate que eso era el alto costo.
Bueno, ya dicen que Riverdale, que era de los que están sobreviviendo, Riverdale, sí.
ya el otro año va a ser la última temporada.
No, es que armar un culto de mujeres a las cuales vas a explotar,
mejor
no
un culito. Barato. Mejor un culito.
No, no hables de culto, ya ves lo que le pasó a la Allison Mack.
Pues sí, por eso te ves hasta hablando. No es Riverdale, Smallville. No es Riverdale, Smallville.
Ah, es Smallville. Sí, creo que te completamente diferente. Pero en el mismo canal.
Era del mismo canal. El mismo canal. Mira.
Smallville, ¿dónde lo pasaba?
Smallville.
WB. Smallville, sí.
Sí, siempre W. No, sí, W.
Sí, es que la WB se convirtió en Smallville.
Ay, Dios mío. Mira, bueno, pero ahorita hay que mencionar una cosa, que yo estoy atrasado en estas cosas. No. HBO Max va a desaparecer, entonces.
No desaparece.
Prácticamente. No. O sea, no va a desaparecer, pero va a cambiar tanto que va a ser otra cosa.
Pero le quieren meter un montón de reality shows a futuro. Ya. No, bueno, le quieren meter. No
van a decir que muchos. El precio de la historia va a ser, básicamente. El precio de la historia Channel.
El precio de la historia Verse.
Yeah. ¿Tenés algo más? ¿Te
no. No.
Ah, pues solo menciono que...
Espérate.
Prey, la película del depredador, tuvo influencias de un juego de video insospechado.
What?
Pac-Man. God of War. Oh. En las armas. Y se ve tener razón en el hecho de la chita que la amarró y comenzó a luchar con ella.
¿Y viste
tirándola
que,
y la jalaba.
¿Y viste que hay un cameo de Ryan Reynolds?
¿De veras? ¿No?
What? Hay una escena, creo que es cuando está... Bueno, spoiler si no la han visto... Cuando tienen a la chava y al hermano amarrados en un palito.
Ajá.
Y están todos esperando así a que llegue, que los tiran de carnada. Ajá, ajá. Uno de los que llega el predator así por atrás. ¡Ajá! Y uno le da vuelta. ¡Ah! Es Ryan Reynolds. De que sale todo barbudo.
¿Y que eres de las productoras?
¿O qué?
Había oído una noticia de que parece que Marvel quiere comprar su propio estudio de VFX para no estarle pagando a Mar Externa.
Para explotar, para que no se...
Para explotarlos directamente ¿no? Y no a través de tercero.
Que nadie se esté quejando.
Para poderlos explotar, pero con un non-disclosure agreement.
Ajá. Sí. Que no vaya a hablar mal de ellos, ajá, por otro lado. Bueno, esa es la noticia.
Y de repente los mismos que te sirven sorbetes ahí en el parque. Tengo que ir a hacer el gráfico, ya vengo. Sí.
¿Se dieron cuenta que había escena post-crédito en Prey?
No, que era animada, creo.
Sí.
No, es que los créditos estaban te contaban la película.
Te contaban la película con una animación, o sea, ni siquiera animada.
Pero como, sí lo vi.
Pero al final...
Spoiler.
Ya no. Lo dije yo.
No, solo no lo voy a ni mencionar. Simplemente, si no la vieron...
No lo voy a mencionar, solo lo voy a decir.
Vayan a verlos. Porque sí hay un detallito al final de la animación que te quedas... Damn.
Justo antes de cuando te dicen quiénes fueron los que lo tradujeron a los otros idiomas o antes de que empezara el scroll grande.
Antes que empezara el scroll grande, justo antes. Cuando termina la última cuadro de animación.
Ya.
Que por cierto, yo no me consta, pero una de las armas que ocupaba, la que ella roba y que le enseñan cómo utilizarla, cómo ponerla.
Es el spoiler.
Dicen que es la misma que sale en el Depredador 2. Que sale el todos los trofeos dentro de la nave. Ahí está esa arma.
No. ¿Te acuerdas de que Danny Glover mata al depredador?
Ajá.
¿No?
Entonces
llegan los otros depredadores y el Danny Glover, ay, sí, ya me cogieron por todos lados. Pero dice, no, este venció honorablemente, entonces te vamos a dejar ir y le dan de regalo un arma. Ajá.
Pero o sea que ya habían recuperado esa arma.
Por eso decía que es spoiler.
No, eso no es spoiler.
Sí, pero... porque le queda a ella, entonces... Ajá. ¿Cómo le llegó a los depredadores después si ella lo tenía? O sea, obviamente volvieron y dijeron, cabrón, así que son buena presa, venga. Se la quebraron.
Bueno, y todavía no tenían ese código de honor.
Sí, lo desarrollaron ahí.
Ajá. Y la última noticia, hay un libro... de jóvenes adultos escrito por Neil Gaiman que se llama El libro del cementerio. Bueno, yo lo recomiendo, yo ya lo leí. Es de un niño que le matan a los papás. Es una situación bien bien violenta y se esconde en un cementerio y un fantasma lo comienza a cuidar.
Ah, de Neil Gaiman.
El de Neil Gaiman, es lo que dije hace un momento. Entonces ya hay contrato de Disney y lo va a adaptar en una película.
Está bien. Ese es como el libro de la selva, dice, pero con fantasmas en vez de...
Algo así.
Tigres y elefantes.
Mira, que Neil Gaiman al fin está llegando tantos proyectos en la tele, ¿verdad?
Sí.
Porque son buenas los proyectos de él.
Y bueno, hace poco estaba viendo una como entrevista que le habían hecho. Y que, porque lo interesante de Gaiman es de que, cabal, todas esas cosas de Sandman, él no es dueño, la DC es dueño total, mm-hmm. Entonces ellos pueden hacer y deshacer, o sea, si querían hacer a Sandman animado, a Sandman Babies o lo que sea, lo podían hacer, ¿verdad? No hay, o sea, no había nada que los detuviera, pero siempre le piden permiso a él, te estaban diciendo, bueno, ¿y cómo le hizo, verdad? Entonces, yo fui bien claro de que si ellos querían hacerlo, lo podían hacer. Pero yo no volví a trabajar para ellos. Entonces, como quien dice, hey, nos gusta trabajar con Gaiman, nos hace dinero, entonces lo vamos a respetar. Cosa que no hicieron con Alan Moore. A él sí lo timaron. Es que es de todo.
Cool. Sí. Acuérdense, Mara, esta semana comienza She-Hulk en Disney Plus.
En el jueves.
Yeah. Y la semana pasada, el viernes, comenzó la tercera y última temporada de Lock and Key en Netflix. Otras serie basada en cómics.
Y ya que lo mencionamos la semana pasada, hacemos la fe de rata que este fin de semana terminó la cuarta temporada de Westworld.
¿Cómo vas?
No, solo he visto el primero.
Pues no digo nada.
Es que lo iba a seguir, pero okay. Me dormí.
Al final,
este fin de semana para dormir. ¿Cuántos son? ¿8 entonces?
No sé.
Yo creo que son 8, pero no.
Yo me animaría a verlos y lo podemos poner el tema para el next week.
Pero
No.
Son demasiado.
Son largos.
Son como de una hora, pero son bien densos. Para los
televidentes. ¿Y has visto las temporadas anteriores?
Sí, todas.
Pero más adelante podríamos, fíjate.
Sí, no, pues es
a todas las temporadas las hemos comentado acá en el show.
No estoy seguro,
fíjate. Sí, las anterior tres. Creo que no fue.
¿Como episodio a episodio? Creo que no.
Sí,
no.
Sí, la anterior hablamos, me acuerdo, porque salía el bicho de Breaking Bad.
Pero hicimos resumen full. ¿O?
Sí, creo que solo fue así como lo mencionamos.
Fue un catch-up de serie de televisión.
Cacho de serie.
Bueno, pasamos entonces, avanzamos, porque tenemos para ustedes, señoras y señores, desde el momento que ustedes han estado esperando, el momento que suene mi teléfono inoportunamente.
Hoy un xilófono.
Vamos a hacer, ¿a dónde está?
¿Cuántos clips de audio tenés que te perdí?
Acá está. Es el, no es ese tampoco.
Entonces, para mientras le voy a decir por qué sí, en el MCU no han dicho el mencionado al Eternal gigante petrificado.
Puta, sí.
No, es que eso es normal. O sea.
Eso tuvo que haber cambiado las corrientes marinas.
Hoy sí, ahí está. Señoras y señores, es el momento que ustedes están esperando, el momento que Tico Man cuente del 1 al 10 de forma graciosa. Y él tomando gaseosa. Y nos cuenta.
Como dentro, loco.
Aunque no le salga por la nariz.
Les voy a contar del 1 al 10, pero entre medio de cada número voy a meter así mierdas innecesarias.
O sea, a los Star Wars.
Sí, el contenido. Déjame ver.
Como que fueran versiones de. Como que fueran versiones de Windows.
Ajá. Déjame ver. Este 10 en 10, en honor al tema del episodio, es de 10 personajes llamados Sandman.
Ok.
¿Viste? 10.
Llegamos a 10.
¡Wow!
¿Verdad? Entonces, el número 1, Wesley Dodds. 4.
Sí.
Está Wesley Dodds. Este es el Sandman original que fue creado en la Era Dorada por el artista Bert Christman y Gardner Fox. Este fue salió primera vez en diciembre de 1941. Este era un tipo que un traje uh-huh. Y una subgabardina y una pistola de gas y también,
o sea, le pusieron una máscara a Dick Tracy,
una máscara de gas de la Primera Guerra Mundial.
¿Y qué tiene que ver con el otro dibujito?
El otro es porque eventualmente dijeron, no, es que han pegado los superhéroes, entonces tenemos que hacerlo superhéroe. Entonces le dan sus mallas amarillas y le dan un sidekick. Que es Sandy, ¿de qué? De Golden Boy.
Sandy, por supuesto.
Sandy, el Golden Boy.
Sandy. Pero no era culero, ¿no?
Que
no.
Se toma sus Golden Showers.
Sí, no tiene nada de malo eso. No tiene nada de malo eso.
Pero cuando en Grease sale Olivia Newton-John cantando, ¡oh, Sandy!
Era John
que Travolta. Se la dedicaba y este se emocionaba.
Fue en Chuco.
De ahí, bueno, el número 2, la película Sandman del 2017, nada que ver con los cómics. Esta, bueno, aunque fue...
¿Producida por Stan Lee?
Producida por Stan Lee. O sea, ven que el nombre del productor es más grande que cualquiera de los actores. Ajá. O sea, esto te indica más o menos que, sí, que no había que mucho no, talento. No, así no, como
no,
que están...
pero
que,
no que, pinta bien. ¿Pero qué año es, decís?
2017.
¿Tenía algo que ver el Punisher ahí o es coincidencia? Este
de una niña que tiene poderes psíquicos. Y ella puede traer a la existencia un ente que se llama el Sandman, que es un monstruo de sus pesadillas que cachimbea o que hace daño a cualquiera que quiere dañar a la niña. Esta película fue escrita y dirigida por Peter Sullivan y Stan Lee fue el productor ejecutivo. Pero si ven el póster, no existe Peter Sullivan, solo Stan Lee.
¿Pero a ti quién la escribió? O sea, ¿qué hacía?
Peter Sullivan.
¿Y Stan Lee qué hacía ahí?
Daba el pisto. Okay. Producía ejecutivamente. ¿Qué beneficios tiene?
Aprobado.
¿Qué beneficios aporta?
Y Excelsior, todo lo que decía.
Él se aseguró que su nombre iba a salir así de grande.
Sí, sí. Claro, él aprobó el póster. De ahí el número 3. Sandman de los verdaderos cazafantasmas. Este era un fantasmita, bueno, un fantasma que salió en uno de los episodios de la serie, que estaba en una misión para detener toda la guerra en el mundo, poniendo a toda la humanidad a dormir. Entonces...
funcionaría.
Los quería poner a dormir por 500 años. O sea, después de 500 años te despertás y estás todo tuido que no vas a hacer guerra. No vas a pelear, ¿verdad? Entonces...
A menos que todos quisieran ir a miar al mismo tiempo.
Te peleas por el baño. Los recursos bañiles.
aún así va a haber un montón que me hacen 5 minutos más.
Entonces, lo malo es que cuando ponía a la gente a dormir, las pesadillas se salían de sus mentes y empezaban a hacer de verga por todo
el... O sea, el hecho de que te murieras de nutrición en 2 semanas por no comer nada, no importa.
O sea, era sano.
Pues sí. Entonces, sí, lo lograron detener porque vieron de que ellos podían de alguna forma controlar o dirigir sus sueños. Entonces soñaron que era cazafantasmas. Y ahí lo cachimbearon en el sueño. De ahí el número 4, el Sandman en Las Chicas Superpoderosas.
¡Ah!
Ahí está, ese es. Que este es un ente mágico, obviamente, que... en el episodio donde sale, se ve que él está haciendo su trabajo, que es poner a dormir a los niños de todas las personas a través del mundo. Lo malo es que él también quería dormir y no tenía tiempo porque siempre había alguien despertando, siempre había alguien durmiéndose a través del mundo. Entonces, puta, nunca podía dormir. Entonces, se inventa un método para hacer dormir a toda la Tierra. Así que las chicas poderosas vienen y también igual. No sé si se meten en el sueño de cachimbearlo. O si eventualmente despiertan y lo penquean fuera del sueño. Pero igual, lo derrotan y ya. Este episodio, todo el diálogo es en rima. O sea, es como...
¿Aún en español?
No sé, fíjate.
Como que fuera un nursery rhyme.
Me imagino que lo hicieron pegar de alguna forma en el diálogo en español. Ticaita.
Nice.
De ahí el número 5, Garrett Sanford, de la DC, DC Comics.
Reconozco ese disfraz.
Este Sandman fue creado por, esta versión del Sandman fue creada por Jack Kirby, Joe Simon, en los 70s. Este se suponía, según el concepto original de Jack Kirby, este era el Sandman de mito, o sea, esta es la figura mitológica Sandman. obviamente antes que llegara Neil Gaiman a crear su...
De
su
mitos.
Sí, una historia mítica.
¿De qué mitología sale?
Para la carnita.
Para la carnita.
A ver. Entonces,
no es que yo lo traiga, pero después vamos llegó, a preguntar.
Después llegó Roy Thomas, eventualmente, y le hizo reto continuidad y dice que no. Este tipo es un tipo que se llama Garrett Sanford, que es un científico que quedó atrapado en esta dimensión de sueños. Pero eventualmente se revela que por estar solo él en esa dimensión...
Se volvió loco.
Se volvió loco y se suicidó. Entonces llegó Hector Hall, otro héroe, a tomar
el lugar.
Esa posición me recuerda que el Thor de los 60s de la serie animada.
Es cierto.
Al final de la cancioncita.
Es Jack Kirby. Mismo arte.
Una posición que a saber qué está haciendo.
De ahí, bueno, el número 6. El Sandman de la película Los Guardianes que era...
Me gustó esa película, fíjate. A mí sí.
No, bácala.
A mí me acuerdo que no me molestó, pero tampoco.
A mí los diseños no me llegaban.
A mí me gustó.
Solo vean esa foto.
¿Era Santa Claus?
No, era Santa esa. Claus rudo, así con tatuaje y todo. Era el conejo de Pascua, era la...
Rudo.
El de los dientes.
Y el malo era Jack Frost.
No, no.
El Frost era
el nuevo guardián que se unió al grupo. Sí. El malo era un como monstruo de sombras, así todo feo. No me acuerdo. Pero este se quiebran al Sandman en media película. Y lo reviven como un ser así todo oscuro. Al final creo que lo logra resucitar.
Y lo resucitan, uh-huh. Sí. Al final, en la escena post-créditos. Uh-huh. O el equivalente.
Casi lo hacen el nuevo logo del Dream. ¿Cómo se llama? Dream.
Y por eso lo matan al principio, porque ese no hacía nada para pelear. O sea, no iba a contribuir en la pelea final.
Ni hablaba tampoco. Este se comunicaba por. O sea, hacía que la arena.
Emojis, prácticamente.
Ah, sí, era emojis.
Encima de la cabeza.
Déjame ver. El número 7, Sanderson Hawkins, que es Sandy de Golden Boy, el de, de la imagen anterior.
Creció.
Creció eventualmente, pero sale que él en algún momento le hacen como que retrocontinuidad de que...
Se hizo hombre.
No, se convirtió en una criatura enorme de así como de arena, como... Y lo tuvieron que dejar encerrado en una jaula de
cristal.
De cristal por décadas. Entonces,
con barrotes la jaula.
Así que
pero
le echaron doble candado.
Sí. Los barrotes. Pero los barrotes eran de cristal.
entonces sale que eventualmente en otro cómic lo logran hacer de vuelta a humano, pero él se mantiene como hombre arena, digamos.
Como el de Spider-Man.
Y eventualmente él ya puede mover, ya recobra conciencia y todo, tiene más poderes. Y se convierte en el Sandman de la Sociedad de la Justicia de la época actual. Aunque pasó por varias entidades entre medio. Deja ver, número 8. Nilus, the Sandman. Este es algo rebuscado, lo siento. Esta es una caricatura de 1996. Okay. Canadiense, la caricatura.
Bueno.
Asumo que no la vimos.
No, esta era como educativa, era una serie que tenía segmentos iniciales y finales que eran live action, pero después...
Eso era bien raro que tuviera segmentos iniciales y finales.
No, pero live action.
Raro es que lo que estamos viendo es live action.
Puta, sí se veía.
No, mirale las babuchas al Sandman.
Cuando llegaba el Sandman, ya todo era animado. Pues. Ya era la aventura en el mundo de los sueños. Entonces... sale que él ha ayudado a los niños a superar traumas y miedos a través de los sueños. Y al final...
¿Por qué no lo dieron aquí? ¿Por qué?
Todos se abrazaban y la moraleja y todos aprendían. Y los sidekicks que ayudaban a los niños también eran los sirvientes de este Nilus, que era una concha parlante y un camello.
Que causaban traumas a los niños.
Sí, yo creo que es la concha parlante. Y no Argentina. Esto no lo pasaron en Argentina porque...
Ya que mencionaste eso.
El caracol. Bueno,
ya que mencionaste eso, hay una película que vamos a hablar en un episodio de Hentai.
Ah, sí.
De las clásicas esas.
Que hay una concha parlante.
Que eso se trata.
Right.
Ay, Dios. Bueno, el número 9, los Sandman de Logan's Run. En la película Logan's Run, los policías que estaban encargados de capturar a los runners,
Logan era uno de ellos.
A los que escapaban, se les llamaban Sandman.
De veras.
¿Ah?
No me acordaba.
Y, o sea, Logan era un Sandman. Uh-huh. ¿Verdad? Que es cabal, una fuerza policial de que agarran a los tipos que rehúsan irse a la ¿cómo se llama? La tienda de al sleep shop, a la tienda de dormir.
Sí, es que cuando ya llegaban a cierta edad, los mataban.
Donde mataban a la madre cuando llegaba a su límite de edad. Uh-huh. Entonces, los que decían, no, guacho, esos son los runners, que los agarraban los Sandman, que tenían un arma especial que podían elegir el tipo de munición. Así de los Judge Dredd, ¿te acuerdas?
Me acuerdo que las pistolas eran... bien sencillas. Uh-huh. Prácticamente era un tubo horizontal con un agarradero, pero se veía chidísimo.
La utilería,
pero se funcionaba.
Y también practicaban un arte marcial especial llamado Omnite. Ok. Y el número 10, el Sandman de la Marvel. Está...
El que más conocemos quizá.
Fleet Marco, este es un adversario de Spider-Man.
Spider-Man.
Su primera aparición en Amazing Spider-Man número 4. O sea, este es de los primerísimos villanos del Hombre Araña. Él empezó como villano, pero eventualmente lo han ido redimiendo por un tiempo. Hasta fue miembro de reserva de los Avengers. Y también salió de personaje de soporte en la serie Silver Sable, que era parte de la organización mercenaria de la protagonista.
Siempre con la camisita verde con negro.
Es que esa camisa, cuando le pasó el accidente de que se fusionó con la arena radiactiva, es la que andaba. Entonces ya es parte de su cuerpo.
Ya.
Entonces la puede reformar como sea. Él también fue miembro fundador de los Sinister Six, seis siniestros, y de los cuatro, los Frightful Fours. Como que solo se une equipos con números.
Sí. Es que dos L no eran tan sinister.
¿Qué más? Ah, solo eso.
Estamos.
Hola. Estamos. Los Sandman.
Bárbaro, tico más. Thank you very much. Los
Hombres de Arena.
Yeah. Y nosotros vamos a continuar entonces ahora con una breve reseña de las películas que vio
Reporte
Julio.
De las películas de vacaciones de Julio.
Ah, desde las calles.
Desde el helicóptero. Vaya, vamos a ver.
Julio, ¿qué has visto?
Me puse al día y vi la tercera de Jurassic World Dominion.
Oh, no. Okay.
Otra vez para ver Velociraptors.
Vos dijiste, aquí voy a ver un dinosaurio.
Quiero ver Velociraptors.
A un Chris Pratt. Y...
haciéndole así.
No sabía que todos los dinosaurios eran... Sí. Ese era su kriptonita, una mano extendida.
Y para ver dinosaurios hasta en la sopa, porque de repente de la isla ya hay dinosaurios en Alaska, en Suiza, en
Que eso Egipto. No que le explican, ¿verdad? Porque son cogiones como locos, que reproducen como cuyos.
Y supuestamente no se podían reproducir.
Ajá, no, y lo raro es que...
Cabal, te dicen que hicieron lo mismo que en la Isla Nublar, le habían ocupado genes de la rana, no sé qué, bla, 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 que cuando no encontrabas pareja se convertía en hermafrodita el dinosaurio y de repente sacaba un huevo.
No aprendía. Pero, el chino ese cabrón no aprendía.
Pero de la casa o del castillo donde se escaparon, que estaba en Europa, se escaparon tal vez unos 50, hacía lo mucho. Y después de repente están en América, Sudamérica.
Que también por ahí te mencionan de que había como un tráfico. Te mencionan dos cosas, si mal no recuerdo. Había como un tráfico ilegal, ¿verdad? Que lo estaban vendiendo. Y también había. La isla valió verga. Entonces, todo esto lo vamos a llevar a un santuario, puta, hasta el otro lado del mundo. ¿Verdad? Y les perdían un verbo medio camino.
No, sí, veías el avión con los dinosaurios. ¡Mía! ¡Cayó uno! Mira,
ahí va la de. ¡Mi, mi, mi, mi!
O en barco también. Eso.
Pero mira, la historia es súper inverosímil. O sea, aparte del hecho de que eran dinosaurios recreados genéticamente. Puntos a favor es que salen los artistas de las originales. Sale el doctor, la doctora y
Dr. Grant.
Y el matemático.
Sin camisas, en la pose.
Ver al doctor y la doctora vale riata, pero el hecho de que hayan sacado a Jeff Goldblum otra vez, cae bien el fulano.
Pues te pedí que... Pues no sé. El Jeff Goldblum, ¿qué es lo que él hacía ahí?
Hablar paja.
Él lo tenían como psicólogo, como dando...
Filósofo.
Ajá, pero le da su pase a donde podía que entrar al 17º sótano donde tenían el hiper mega proyecto secreto con el pase de él, que es lo único que era hablarle a la mara que llegaba a dar.
Es que ahí estaba la cafetería, entonces.
Mira, ese es el baño que le habían dado. Solo ahí tenías que bajar.
Y de la nada te sacan unas langostas. No de esas al termidor, no, estamos hablando saltamontes, pero del tamaño de un lobo prácticamente. Puta, y que se están hartando la mitad
recuerdo
de la comida de la humanidad y surgió de ese laboratorio porque, no sé, estaban experimentando ponerle genes de dinosaurio a la langosta. No me preguntes por qué. O sea, unas cosas bien ilógicas y se les escapó uno.
No, es que yo entiendo que la trama, según el spoiler, era el plan macabro de esta gente era... Soltamos estas langostas que genéticamente predispuestas a comerse cualquier cosecha que no sea creada por nosotros. Eso significa que todo el mundo va a tener que comprar nuestras cosechas. Van a ser las únicas inmunes. Lo cual es como que vas a descubrir el plan inmediatamente. Pues solo vas a ver, bicho, que se comieron. ¡Ah, puta!
Esto fueron.
¿Y a qué se dedican ustedes? ¿A genética? Ah, bueno, ok.
No, es que mira,
no tiene sentido toda la historia. Porque te meten todo el arco de la nieta, que es clon de la...
De una doctora.
De la que había salido, no sé qué. Que la trama es de que la andaban buscando porque ella tenía el secreto. Porque la que lo había, la mamá, que bueno, ella misma que se había clonado, le había logrado cambiar el DNA para arreglarle una enfermedad que ella tenía. Entonces, que con eso iban a lograr detener a las langostas. Entonces la capturan, se la llevan, se les escapa a los 10 segundos. Y entonces los, no los papás, pero quienes la estaban cuidando, que era el Chris Pratt y la chava de los tacones.
Pasó a la historia por la chava, como la chava de los tacones.
La encuentran inmediatamente y va, entonces vámonos y la...
Irrelevante.
Pero en todo eso...
No serviría solo sacarle sangrita y va... O sea, no, ¿para qué no la adaptamos?
La tenían que solo adaptarse.
Ey, miren, Mara, te buscamos esta porque con ella vamos a salvar el mundo.
Ah,
mundo.
Pues aquí estoy.
Pues la deja toda disputada.
Bueno, mira, malita la película.
No, y ponele... Para mí estas películas... y quizás todas las de Jurassic Park, incluyendo las anteriores, para mí los Velociraptor. Y el Velociraptor solo llega. ¡Ah! Te robaron al hijo, vergón. A mí, mi hija también, te lo voy a traer. Va, vergón. Ahí está.
Yo, Velociraptor. Y mira, nada de. Bien poco protector el tata, la nana, Velociraptor. No sé qué era al final, pero ella solita puso el huevo sin intervención divina.
Pero lo que se dice es que de repente. ¡Ah! Por cierto, ahí anda el Velociraptor. Vamos a agarrar.
¿Cómo sabían que tenían la foto? Que les pasó la foto.
No, lo vieron pasar ahí de casualidad. O sea, el lugar donde ellos se fueron a esconder, ahí se había ido a zampar el Velociraptito. Okay. Porque también se la había escapado. Y de repente ya, como que vamos a buscarlo y como que... Ah, mi perro, vea que lo voy a ver y se va a dejar agarrar. Más al ratito ya venía.
No, eso le reconozco. Le pegaron un... Pues sí, un lo durmieron. Le pusieron...
Veloci.
Pero...
Se le puso.
Era Flash.
le ofrecieron una pata de venado y lleva así todo.
Quererle pegar un bundicionazo a una gallina o a un perico y te apuesto que tú le das la primera.
Según vos, era Ezra Miller con el disfraz de Godzilla de aquellos de las películas japonesas
metiéndose a una casa
a robar. Bueno, siguiente.
Mala película, mala.
No la veo. Vi también Lightyear, la versión de Buzz Lightyear.
¿Qué tal?
No, mira,
yo también la vi.
Quisieron hacer una película, no una comedia, sino que una de aventuras. O sea, de repente vos jurabas que estás viendo un episodio de Star Trek en animación. Es bien seria. Pero, y de repente le meten chistes.
Yo había oído que era como deprimente.
Es bien deprimente.
Tiene parte bien deprimente. Ah, es cierto. Okay. Es cierto.
Sí, porque el Buzz salta en el tiempo cada vez que prueba un motor. Y entonces la gente, los amigos de él, de repente ya se murieron.
Cada viaje de prueba son 4 años por lo menos ya, que pierde. Y van avanzando más, se van alargando. Y cada vez que regresa, la Mara más vieja, hasta que su mejor amiga ha muerto y están varados en un planeta por culpa de él.
El Andy era bien creepy si esa era su película favorita.
Ah, es lo que te iba a decir. Es lo más... lo que menos creo en la película es la apertura. Dice, cuando Andy en su juventud fue al cine y vio esta es su película favorita.
Se olvidó de Woody.
Esa película no iba a traer a un niño. O sea, yo no he visto ningún niño que me haya dicho, sí, qué chiva esa película.
No, es que no es para niños.
Yo creo que hasta McDonald's se quedó con todos los cajitas felices, con todos los juguetitos.
Andy, todo emo. Era un bicho bien emo, fíjate. Era bien dark el Andy.
Y tiene una historia de que el Buzz comienza como alguien que es un lone wolf. No trabaja con nadie. Él cree que él lo puede hacer todo solo y bien, mejor. Y a través de la película se da una serie de circunstancias donde lo obligan a recapacitar. Y tiene que pedir la ayuda y no de otros cadetes, la mera onda, sino que son los rejectes, los que no servían de nada. Y al final aparece Zorg. No al final,
pero no eran ni siquiera los rejectes, sino que eran el abuelito de no sé quién, la tía no sé quién, el que venden o no sé qué, y que vengan y agarren esa arma.
De repente en la película aparece Zorg, que según la historia de Pixar es el papá de vos. Entonces, mi única expectativa, ¿cómo van a integrar que ese es el papá de? Y es un gran spoiler. El único twist spoiler que tiene, no lo voy a decir. Vayan a verlo. Aunque es malo.
No, quita, por favor.
Vaya, spoiler, Mara.
No, pero tres, ya se puede dos, streamear, ¿no?
Sí, está en Disney Plus. Uno, es el mismo. Buzz Lightyear, que ha viajado del futuro al pasado y ya está viejito.
Y te lo tratan de explicar cómo es, de que si él iba saliendo, cómo es que hubo ahí una desviación de tiempo. Pero no.
O sea, es bien
Star Trek, como que los que hicieron esta película nunca vieron Toy Story 1, 2, 3.
No. Y ponele.
Y eran emo.
El gran evento que hizo que se hiciera una línea del tiempo alterna es que, me van a disparar, me voy para allá. Ya con eso alteró toda la línea del tiempo y...
Oh my gosh. No. La animación es bonita, eso no se lo niego. Pero decepcionó.
Ok.
A pesar que era Chris Evans en la voz de Buzz.
Yo hubiera preferido que fuera la misma voz, fíjate, la de...
A mí, ni fu ni fa.
Porque hubiera tenido un poco más de... Pero lo que dice el meme también era cierto, ya que yo creo que a Andy le compraron la versión chinita del
Buzz. Ves la armadura de Buzz en esta película y ves el juguete.
En esta de Greyman, ¿verdad? Ajá. Grey Man, sale Chris Evans. Oh. ¡Papelazo que se echa! A mí me... no sé si vos... ¿Cómo lo...? ¿Vos lo viste?
Sí, es. Pero mira...
Papeles de malo.
Está encajonado un poquito en lo de... El papel de Capitán América, porque yo lo veía ahí y no dejaba de pensar... Ya va a sacar el escudo. Ya va a sacar el escudo.
No, yo creo que por eso...
Y spoiler, no lo saca, Mara.
No.
Por estar actuando de malo en este, en Knives Out, sorry, spoiler. Ajá. Y
es otro. Pero bien distinto el estilo de malo.
Sí. Mira, aquí lo que le valió... lo que fue un bigotito tipo Hitler que le ponen. Eso
no, como... era como el del papá de Invincible. Yo solo el papá de Invincible me imaginaba cuando lo miraba el cabrón.
Como Omni-Man. Vale. ¿Qué más? Terminé de ver la primera temporada de Paper Girls en Amazon Prime.
Vi que empezó y no la he visto.
Empezó.
¿Cuántos episodios?
8 episodios.
Pero empezó este fin de semana.
No, hace 3 semanas comenzó. Dos semanas, ponele. Máximo. Buena adaptación. Sigue al cómic con bastante fidelidad, especialmente en los temas principales, no en los detalles. La historia ronda alrededor de 4 niñas de 12 años que reparten periódicos a finales de los años 80 en su vecindario. Y es para ganar dinerito en las mañanas.
O sea, que nada que ver con la película de los 80 donde salía, ¿cómo se llamaba aquel? Paper Girls era, ¿verdad?
No.
Salía Buscemi, Steve Buscemi.
Ni idea. Fíjate que, a pesar que el cómic solo fueron 30 números, aquí creo que llegaron como hasta el número 10, 10, 12 más o menos.
Ya quedó.
Avanzó un montón.
Para las temporadas siguientes. Digamos.
Fíjate que a ese paso no serían más de 3. 3 en el mejor de los casos, y estoy seguro de que si Amazon les dice, hey Mara, terminarla en la segunda, lo lograrían hacer. Sin embargo, el cómic es mucho más llamativo. Es, ¿cómo te puedo decir? Aparecen monstruos, aparecen viajes en el tiempo,
más
el
contenido.
Futuro. Más que contenido, aparecen bastantes escenas de fantasía. Así bien flashy, bien extraordinarias.
Aquí no tanto.
En la serie no. La serie de televisión se nota que el presupuesto es limitado.
Es caro, es caro.
Cada vez que hay un viaje en el tiempo, en lugar de ser una...
Como que en la máquina de ¿cómo se llamaba? Mike Myers.
Sí. Que era una círculo así todo.
Sí, prácticamente algo así. Los efectos son bien reducidos, bajo presupuesto. Han quitado un montón de escenas que eran... Hay una parte que sale del cielo lleno de pterodáctilos. Ajá. Así, en un cierro rosado lleno de pterodáctilos.
Aquí un pterodáctilo.
Aquí, spoiler, sale un pterodáctilo en el último episodio. Pero solo uno.
Bueno, entonces, ¿la recomendás o no la recomendás?
Pero la recomiendo porque la historia principal es la relación entre las cuatro niñas que no son amigas al principio, y no solo el hecho que se están haciendo amigas, sino que cómo se comienzan a apoyar y comienzan a pasar por momentos bien complicados.
¿Comienzan a apoyar?
Apoyar.
Y vamos. Me había equivocado de película, era la de Ghost World.
Ok. Va, espera.
No salía Scarlett Johansson.
No, nada que ver.
Paper Girl.
No, nada que ver.
Eran girls.
Esa neurona se disparó así bien.
Y
ya empiezo a comprender lo de los hippies y los
cristianos. Algo que nunca
me la basada en cómics y era así medio.
Mirando pichas
de niñas.
Dos referencias bien rápidas, series de Netflix. Hace como 2 meses les dije muy entusiasmado que había salido la segunda temporada de Ghost in the Shell, la versión de ellos.
Creo que en el episodio anterior dijiste que la había visto.
Que estaba mal. Ah, pues no, ya lo dije. Y después vi la primera temporada de Russian Doll, la muñeca rusa. Esa no le había dado chance.
Se mete dentro de otra chava más grande.
Eso está interesante.
No. Es un Groundhog Day bien dark. Pero así, dark. Porque es una fulana.
Y en ruso.
Una vida bien depresiva. Que en el día de su cumpleaños muere. Y lo vuelve a comenzar en la fiesta que le está dando una de sus mejores amigas en el apartamento para celebrar. Pero de verdad, es depresivo. Y se sigue muriendo y se muere de forma bien fea. Le cuesta un montón caer en la cuenta qué está sucediendo. Y realmente la iba a dejar de ver, pero como en el cuarto episodio, se encuentra con otro tipo que está en la misma situación.
Ah, ok.
Pero en forma desconectada a ella. Mm. Entonces, ¡hey! Hay alguien más. Entonces ya ella cambia. El objetivo es, en lugar de buscar una razón por qué le está sucediendo a ella, es buscar a este tipo para hablar con él, coordinar y a ver qué cosas hay en común. Y obviamente hay un momento en que lo encuentra, pero la relación entre los dos y el hecho de comenzar a buscar pistas crean una historia muy buena. Y al final del octavo episodio, es corta la temporada, es bien satisfactoria. O sea, es una muy buena historia la que crearon, mucho mejor que la de Groundhog Day. Y me sorprende que hay segunda temporada. Porque la primera me dio la impresión que amarran todo en una forma bien elegante y decente.
Nice.
Hola, señoras y señores. Entonces avanzamos nosotros a lo que ustedes han estado esperando de manera muy paciente. Es el momento de... Así es, y en esta ocasión la carnita es ni más ni menos que The Sandman, la serie de Netflix. Eran al fin 10 episodios, ¿verdad?
10 episodios.
10 episodios basados en el primer volumen, creo que era.
No, se pasan al...
Se logran pasar.
Segundo... Sí, el segundo.
Yeah. Ok, te creamos.
¿Qué ha sido una serie? A mí,
los primeros dos paperbacks.
Ah, es cierto, Dollhouse es el segundo.
Rápidamente, mi impresión, me gustó un montón. Desde el primer episodio quedé invitado a seguir viendo las demás series, las demás episodios. Me gustó que el feeling era cabal como el libro. O sea, me acuerdo de eso, porque lo vimos hace poquito, hicimos un episodio de Sandman, precisamente de ese volumen, cuando lo atrapan y le roban sus...
Y volumen que, si más no recuerdo, no terminaste de leer porque dijiste, este arte no lo soporto, y lo dejaste en el...
Pero
¿el primer cómic o segundo?
No, leí toda la historia.
¿Lo dices toda?
Toda la historia del chero que se había robado los tools y que él va y lo... Hasta el
cafetín.
Hasta el cafetín.
Ah, ok. Ah, pues sí, dice bastante.
¿Qué era?
Sí.
¿Cuánto fue el primer paperback? Primero.
Sí, el cafetín.
¿Creo que fue? Sí. No, creo que sí.
El primer libro termina con la onda de la muerte, uh-huh, hablando con Morfeo.
No recuerdo si leí ese pedazo. Creo que sí.
El sonido de las alas.
El sonido de las alas. Sí, lo incluye el primer volumen.
Creo que sí. Pero... me encantó el hecho de que va todo. Era y seguía bastante la historia, súper bien. me gustó.
Espérate. Yo les tenía una pregunta. Y que quiero sacar esto antes, perdón que te interrumpa. Perdón mi ignorancia. Pero, y ahora que acabo de ver que siempre nos ilustras con conocimientos en tu 10 en 10. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es la base de que yo no le hallo relación entre Sandman a los sueños? Y yo veo que todo el Sandman es basado, tiene algo que ver con los sueños. Y,
sí, es que
¿Y por qué? O sea,
sé exactamente.
Mencionaste ahorita algo de una mitología.
Entonces, sí, es que hay un ser mitológico que
se llama The Sandman.
Que es The Sandman, que viene de mitología. Mitología europea.
Te tira arena en los ojos y por eso es que sentís cuando tienes sueño que los ojos como que te pican.
Como tierroso.
Ajá, como tierroso y por eso que te dormís. No sé.
Y está Sandman. Dice, es una figura mítica en folclore europeo que pone a la gente a dormir y inspira sueños así regándote arena mágica en tus ojos. Okay. Que usualmente
te echa unos polvitos.
Te echa arena a alguien en los ojos y lo que te hace es que te raspa todo y te deja todo ciego. Pero bueno. Entonces.
De ahí viene
que
esa.
Okay. Viene de los 1700. No, del año 1816 había una historia corta llamada Der Sandman. Y.
Salud.
Sí, parece que hay un personaje de.
Jesús te lleve pronto.
De folclore rumano, dice aquí.
Okay. O sea, sí estaba, o sea, eso es lo que yo no sabía.
Sí, viene de leyendas.
Mira, mis impresiones generales, qué buena serie, llenó todas mis expectativas, me encantó de verla, qué bien tradujeron todas las imágenes, el feeling de la serie, ver en televisión una fantasía tan amplia y con tanto detalle y original en el sentido que no la has visto en otras obras de fantasía que se han llevado ya sea televisión o cine, a mi esposa, que le invité al primer episodio, dije, no la va a aguantar, pero para que no diga que
me,
no.
Me ha gustado también, fíjate.
Fue binge watching de en 5 días, la terminé de ver 2 episodios diarios y me decía, veamos el otro. Y el último día tenía un gran sueño. No, me dijo.
El Sandman está derrotando.
No voy a dejar que me derrote. Estaba clavadísima, especialmente con el episodio del diner, de la cafetería.
Uy, ¿por qué?
Yo pensé que iba a tirar la toalla ahí, en esa.
Yo estuve a punto de tirarla.
Ese fue uno de los que más le gustó a Vero, porque dice, ¿qué?
Yo te puedo recomendar un psiquiatra.
Dormí con un ojo abierto.
Y fíjate porque yo siento...
Que yuca, porque dijo que ella hizo el experimento de pensar. Que yuca, que a huevo, si no empezás a decir solo la verdad... Yo me tenía unos problemones con mis hermanas.
Se te queda viendo así.
Y vos.
Yo solo digo la verdad.
Nunca te he mentido.
Pero fíjate que yo, a mí lo que sentí... Y no
nunca
sé
te he mentido, Vero.
Y no sé si me recuerdo mal, es que yo sentí que le bajaron el tono bastante a ese.
Sí.
Yo me lo esperaba...
Omitieron varias cosas.
Yo me lo esperaba mucho más.
Fíjate...
creepy de lo que fue.
Mira, la adaptan súper bien, ¿verdad? Pero sí hay cambiecitos chiquitos.
Pero fíjate que los cambios que le hicieron, quizás porque los hizo, me imagino, el mismo...
Sí, el libreto adaptado, Neil Gaiman, David Goyer.
Cabal, que me gustaron, o sea, no fueron cambios que molestaran. No, pero,
vale, por ejemplo, siento en el
que
primer
graba
episodio...
súper bien todas las historias.
El primer episodio, el cambio mayor, digamos, es de que el marido del Alex Burgess, el hijo del Magus... Él a propósito hace que la silla de ruedas del otro le pasen las runas.
No fue a propósito. ¿Sí? No. ¿En dónde es a propósito?
En la serie de televisión. La serie.
Porque decís que es a propósito.
En el cómic se ve que solo se lleva al viejito y alteran la duna y se escapa el otro. Pero en esta hacen eso y después se le voltea a ver al Morpheus. Uh-huh. O sea, como que se fijó que había hecho eso. Voltea a ver al Morpheus y dice, ok, y se va.
No me di cuenta de ese detalle, fíjate. Que pero había sido a propósito. ¿A quién es? Porque ahí sí yo me confundí también. ¿Quién es en el que el cómic tenía el medallón que lo protegía y una vez que se lo robaron, los hechizos que le estaban cayendo le cayeron de un solo?
¿Te acuerdas que había un negrito, porque era inglés, que era el asistente del Magus?
Ajá.
Entonces ese...
Se escapa con
la L. Se escapa con la... con la chica.
Okay.
Aquí ajá. en esta la serie man, solo se va ella.
Se va ella.
Pero en la otra se va él con ella y tienen un su conqueda, chun. Entonces cuando después él se...
Y el Magus comienza a tirarle un montón de maldiciones al ayudante.
El Magus.
Y no le pasaba nada por el amuleto, pero después la bicha lo abandona a él y se lleva el amuleto y dice, ¡ay, fue puto!
Y le caen todas. Mira,
pero uno, que de ahí... En el cómic tampoco es hijo de él, ¿verdad? El
ayudante no.
El Alex es el hijo.
Alex sí. No, el que se lleva, el que al final llega al diner.
El que llega al diner es otro tipo. Aquí le agregan eso. También en el segundo episodio.
Espérate. No. El que llega al diner, que ahorita se me olvidó el nombre.
El Doctor Destino, John Dee.
Pero no es el hijo de la...
¿Cómo no? El hijo de ella, sí.
En el cómic
no
también.
Es el hijo de él.
Pues sí, eso.
Pero en el cómic es hijo de la chava, pero no del Magus.
Sí, porque es el que ella dice, te iba a abortar, me iba a obligar a abortarte.
De ahí en el 2, deja ver...
Espérate, antes de que pases al 2. Me encantó que en el primer episodio se tomaran la molestia de los primer par de minutos hacer una introducción.
Sí.
A quién es el Sandman, a dónde vive, qué está haciendo en la Tierra, qué anda buscando al Corinthian. Que eso en el cómic
no sale.
No sale prácticamente.
No, al Corinthian le dieron pistillo ahí.
No, pero fíjate que él...
Porque lo ocuparon mucho más.
Y ocuparon bien el Corinthian como hilo conductor de los primeros episodios que... Es algo de que carece la historia original.
Y lo hacen una amenaza un poquito más palpable para el Sandman, porque si ves el volumen donde sale, es como que se encuentran inmediatamente, ¡fum!, lo deshace el Corinthian y no es ninguna amenaza realmente.
Y fíjate que
es amenaza a la gente que está alrededor.
En los cómics no hacía falta, pero para la estructura de serie de televisión por episodios, la gente necesitaba primero la introducción, saber que tener una idea general que está, quién es él. Y su enemigo, y que el enemigo sigue apareciendo, como diciendo, hey, no son los humanos que no van a volver a salir, porque el Borges no vuelve a salir, y esa es una de las críticas que tengo, que en los primeros 4 episodios, todos los personajes invitados que salen, no vuelven a aparecer. Mis hijas me decían...
¿Tiene sentido? Porque el...
Pues sí, pero me decían...
Las historias así son.
Así son, no, así son, pero en televisión, nuevamente... Tú esperas que están haciendo un cast de personajes de soporte, de apoyo al principal, y que van a ser recurrentes de alguna forma.
Pero algunos que sí te hacen un par de amarraditas.
Del lado de Sandman, después, sí. O sea, sí, pero
del lado humano, digamos, la John Constantine, a mis hijas le encantó el personaje y le gustaría ver más de eso. Y hey, solo un episodio.
Ese fue uno de los cambios de la serie también.
Bueno,
algo que a mí no con que tanto me molestara, pero sí le vi como que no cumplió mi expectativa. Fue eso de que, por ejemplo, la Joanna Constantine. Es Constantine.
Constantine.
O sea, ves a la Jenna Coleman y puta, se despierta supuestamente de una noche de beber y fumar y hábitos malos. Puta, el pelo perfecto, maquillaje nítido, la gabardina planchadita, vergonísima. Que cuando van a ver a la novia que recuperan la bolsa de arena, supuestamente en el cómic se ve que la tipa es un esqueleto así, toda ya está toda hecha mierda, tiene heridas, lesiones por ¿cómo se llama?
La arena, las llagas.
Tiene todas llagos y el apartamento donde vive es una casa de horrores, ¿verdad? Que estaba el
cadáver del papá le bajaron
esparcido bastante por los muros, así. Aquí entró la casa bien bonita y está la chica, solo han dibujado unas sus ojeras y ya.
Se veía creepy.
Sí, pero no al nivel de cómic.
Medio seca, así, digamos, que hay como hace un par de
no, 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 ya no, no,
y ya se arregla. De ahí, ¿qué más? La cuando sale eventualmente Despair.
Espérate, antes que llegues a eso, pero de Joanna Constantine, me gustó que explican más qué pasó en Newcastle. Como ese exorcismo que salió mal, que en el cómic sale porque eso salió en otra historia.
Asumís ya. que ya lo sabe la Mara.
Pero ese yo no lo sabía. Me encantó verlo aquí representado y que al final, cuando el Sandman le dice, ok, ya no vas a tener esa pesadilla, tiene más como más significado, porque la ha visto sufrir en esa hora que cuando la ha tenido un par de veces. En el cómic le dice, no, ya no vas a tener la pesadilla, pero te quedas... ¿Qué pesadilla?
No, lo otro que iba a decir era Despair, que que igual en el cómic es casi hasta monstruosa, que hasta tiene colmillos así. Y
aquí hay una gordita.
Aquí hay una gordita con un suéter y se ve bien tranquila, se ve bien. Se pone una cara así toda como de chucho regañado, pero o sea, la podrías ver en la calle así tranquilo caminando y no, ni la volteas a ver, ¿ves? Pero aquí es en el cómic, sí, o sea, vive con ratas y así es. Te la describen como un ser
repugnante.
Que hasta cierto punto repugnante.
Desesperación. Pero es que aquí como que representaron la desesperación en otro tipo, ¿verdad?
Ajá, o sea, en este sentí que sanitizaron un poco eso. Que le bajaron bastante a las partes donde se tenía que haber visto un poco más.
Pero fíjate grotesco. Que yo le agradezco que lo hayan hecho porque demasiado grotesco.
No, es que no es que todavía va a ser así, pero en esos puntos en específico sí. ¿Verdad? Pero sí, en otras partes de fantasía, de sueño. Tipo cuando sale la Barbie con el Martin Tenbones, que es otro personaje de otra historia. Idéntico. Sí. Ves el panel, ves los diálogos, igualito todo, sí.
Mira, pero verdad que esa parte que se vio... O sea, yo sé que esa es una historia que viene después. En el cómic te dan ese...
Sale.
¿Sí? Yo me quedé
con lo acabo de leer ahorita. Ayer estaba leyendo porque quedé picado.
O sea, sale ese pedacito que...
Es que cabal, sale en la parte donde está la Rose Walker uniendo los sueños y se ve el sueño de Barbie, que es ese.
Ya. Ah, fíjate esa que parte. Cuando yo leí...
Sí, cuando yo llegué a la parte de la Barbie... Yo incluso hasta no había hecho el...
Y acuérdense que yo lo que vi fueron los... Los audiobooks. No había hecho el amarre de que era la misma casa donde había llegado la
ropa. Yo leí los volúmenes y no hice el amarre. Eso que los vi. Esos dibujos no ayudan.
Y viste que en la serie era la... Creo que es Donna se llamaba, la lesbiana del cafetín. Uh-huh. La que se suicida. Era amiga de Rose Walker. Uh-huh. Y la novia de una que se llama Fox Club, que sale en volúmenes siguientes también.
Sí, yo me acuerdo que...
O sea, hay una gran relación.
Yo me acuerdo que en la que la dejó porque le pegó, es la Fox Club.
Es la Fox Club, que después se junta con otro chavo y sale otra.
En la serie de televisión no dicen Fox Club.
No le dicen el nombre.
Le dan un nombre.
Pero sí se ve que la Rose le habla... es la que le está hablando.
Ajá, qué vale.
Mira, yo hice algo similar, terminé de ver la serie, pero para el show hoy agarré el primer volumen y lo comencé a ojear. Y mira, me sorprendió porque el primer volumen lo leí a principio del año, cuando me hice el propósito de comenzar a leer Tosan, o a finales del año pasado. Y me sorprendió los comparás paneles con la serie de televisión y son exactos. Sí, o sea, el mismo... hasta el mismo ángulo de la cámara, lo digo entre comillas, que toma bastantes partes importantes del cómic, aparecen también en el mismo enfoque.
Sí, a grandes rasgos sigue súper fiel al cómic.
Caín y Abel también estaban buenos.
Caín y Abel, sí, la misma onda.
También es menos diferencia. Gory, menos sangriento. Porque...
Ah, sí. Una diferencia es que se quiebran al Gregory, ¿cómo se llamaba?
La
gárgola primera. Que en el otro no se lo quiebra.
Es que no es eso lo que él...
Él consume los contratos de él con Caín y Abel.
Con Caín y Abel.
En el
pero episodio. Sí le regala, le da sí, el huevito con Goldie.
Girving. No, el otro cambio, ese sí me gustó, es que cuando va al infierno a recuperar el casco, hace el duelo. Pero no ella... pelea con Choronzo. Pelea con Lucifer.
Directamente.
Y cuando pasó eso, es como que puta, o sea, se le subieron aquí.
Lo hacen más personal el hecho de que gana.
Y más peligroso.
Porque... ¿Quién fue en el cómic, acordate, qué demonio fue el que sirvió de guía para llevarlo hasta el Lucifer?
Etrigan.
Fue Etrigan.
Es cierto,
En este ponen al
no
al
lo podían incluir por cosas
de... Si te fijas, todas las referencias a los otros personajes de la DC
están fuera, es cierto.
Aunque,
es cierto, no me acordaba que había sido Etrigan.
Me acuerdo que sale en televisión, creo que están viendo la serie animada de la Liga de la Justicia.
Sí, hay una referencia, pero es mínima.
No, y viste la escena final, donde está Massey King con Lucifer.
Sí, sí, la vi, sí, le dice, y dice, y lo voy a joder.
Y que llega a Azazael, que llega la
masa de con todas las caritas.
Y que le dice, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Que se queda, sí, voy a hacer algo. Algo que va a ser, que va a emputar a Dios. Y pum, y ahí termina.
Pero me encantó
que
encantó que ocuparon el mismo diseño del demonio, que es súper raro, como que fuera un corte en la realidad y que hay caritas con... adentro.
Con dientes y cosas. Otra parte donde sanitizaron. Cuando ve a Nada en el infierno.
Ah, sí.
Que sale de la celda y el pelo así en vergón, bien limpio, así. Ay, Caichicul, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decía? Uh-huh. Mirá, que me dejaste aquí. El otro, ok, nos vamos.
Pero me encantó.
Y la celda bien amplia, se veía que hasta sala también.
Pero me gustó que a él le cambian la apariencia afroamericano y no te lo explican.
Ahí te dejan,
no te dicen nada y me
sorprende. No es necesario, ¿verdad? Porque cabal, es lo que me diga, que las cosas que no son necesarias explicarlas, there's no need to explain, you get it.
No, esa no se comprendía sino más.
Yo sí.
El cómic no vale.
Pues sí, pero... Yo el audiobook, pero aquí me tuvieron que explicar que cada quien lo veía diferente.
Sí, hay otros cómics donde está hablando con la diosa Bast, que es mitad gato. Y él con cara de gato.
La cara de gato.
Si fuera por Bast, ahí se ve que le tira sus arañazos.
Pero sí, y ponerle los cambios que hicieron así de...
Design.
Tipo la Death. Ajá. La Death es completamente diferente.
Pero súper
bien. O sea, no.
Funciona.
A ver, el personaje es idéntico. O sea, ahí es solo la apariencia.
El único cambio fue la raza. De ahí hasta la ropa, el diseño. Solo le faltaba el lunar, creo.
No, es un maquillaje
el maquillaje del ojo. Eso.
Pero buenísimo. Y yo tenía miedo, yo creo que lo había mencionado, porque en el cómic, que ese sí lo leí, la Death, para mí era el personaje que mejor me caía. En el audiobook, que la...
¿Quién da la voz?
La Kate Dennings, la que sale de Darcy.
Bien, buena selección.
Lo hace buenísimo. Entonces yo estaba con aquello de que vamos a ver cómo sale esta Death. Y buenísima también, me encantó.
Mira, el casting ese me sorprendió. Que yo también estaba socándolo, porque para mí la Death ocupa un lugar especial en mi corazoncito de cómic. Y tenía miedo por el cambio de apariencia, pero no, la hicieron.
Tanto en el cómic como aquí, poco chaleña, lo deja encerrado ahí 100 años. Porque sí, no después le dice, mira, a ti te querían atrapar, yo lo sé. ¡Ah, puta, se sabía! Porque y se moría gente alrededor de él, ¿verdad? Es como que no es como que está en un lugar tan cerrado que
Parte siento que en el show de tele sí hicieron más hincapié en esto de que puta, 100 años pasé zampado ahí, ¿no? Mientras que en el cómic era puta, 100 años no son nada.
Bueno,
yo sé que todos estos cabrones se van a morir.
En el cómic solo fueron 70. Diferencia.
Sí, sí, sí.
Que eso, por cierto, la Unity. La Unity, no te lo mencionan, pero realmente en el cómic hace sentido que tenía 5, 8 años cuando cayó dormida, despierta a los 75, 78. ¡Ay, está viejita, aguanta. Pero está bien, aguanta! Uh-huh. Aquí no, aquí te dijeron, son 100 años de estar dormida. La Unity no tenía 100 años.
Mira, y eso de que el que había tronado a la Unity había sido, así es también el cómic.
También.
Desire.
Pero
Desire.
Te lo... pero que había sido Desire. Okay.
Que por cierto, me digo que gustaron al mismo actor o actora, no sé cómo se menciona.
¿Actriz?
Actor. No, porque es non-binary. Ah. Entonces no sé cómo se explica.
¿Qué va eso?
Que fue el que también hizo el papel en Cowboy Bebop.
¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas del que estaba en Júpiter? Uno que había sido asociado de Vicious. Que en la serie Netflix de Cowboy Bebop era tenía un cabaret ahí con la...
Ajá. Que es donde cantaba la chavita.
Sí, ya me acordé.
¿De cuándo lo vi?
¡Ey! ¡Este es el mismo de Cowboy Bebop! Ese casting buenísimo porque cabal así es en el cómic. Ese sí
me pegó idéntico. Fíjate que el único casting que a mí me... Porque el otro que yo estaba igual con miedo era del mero Sandman.
Ajá.
Porque la voz en el audiobook era... Xavier, ¿cómo es que se llama el Xavier joven?
McAvoy.
Hace una voz chivísima. Pero el chivísimo también, me gustó el
carro. Pero es que te decía que siempre tiene la expresión que, que sí. Está hueliendo un pedo. ¿Sí?
Pero bien, y incluso hay una escena en la cuando llega la Rose con la Lita, se llama, ¿verdad? Que entra cuando está, que empieza a temblar. Y que vos asumís que ahí adentro nada más está el esposo de la chava y que entra y está él y el Sandman.
Pues puta, ya está, tío. Ya está, hijo de puta, ya está. ¿Verdad? O sea, buen papel.
Pero el cast que a mí sí me dejó un poquito fue el de Lucifer.
No. La Wendell Christie.
No, ese sí no me convenció.
No fuiste, no ha sido el único, porque sí.
Se ese ve es bien beneplácita.
Pero, ajá.
Es que lo que pasa es que Lucifer, igual, no, pues, no. O sea, igual de no sé si es. No, ¿qué no, es sexo? No, ¿qué? Pero tiene que ser un ser bello. O sea, mira, eso se trata en la historia del personaje de Lucifer. Sí. Y ella no es bella.
Mira, Vero estaba emocionadísima. Porque ella pensaba que el casting iba a ser
el mismo.
El de Lucifer, porque ella dijo.
Hubiera sido chidísimo.
Lucifer Morningstar. Estaba, si tiene que ser, es el mismo de la serie. Cuando la viendo.
A mí me hubiera gustado que fuera el mismo.
Es la Brienne of Tarth. ¿Cómo es posible?
No, es que tiene. Es que ya pasaron tantas temporadas de Lucifer, el otro, que no es el mismo personaje.
Pues. Eso es lo que dice Vero. Esa que mira, comprende que no podía haber sido él porque él es demasiado bueno en su
serie. Y es otro que puede cambiar de imagen, asumo. ¿Verdad?
Sí, pero entonces yo hubiese esperado que fuese alguien por lo menos... Que fuera mujer, está bien, pero sí, que pudiera reflejar una temor, o sea... inspirar temor en alguien que lo está viendo, a uno como televidente, o sea, sí, verlo como un personaje terrible, pero la vi demasiado buena, sí, gente, no con esos colochitos.
Esa no me convenció.
Y se fueron por la por la apariencia de belleza más clásica, ya de los...
Quizás.
De los...
Tipo de Renacimiento.
De Renacimiento, que eran más cachetoncitas, llenos de colochitos.
Como querubín, se parece.
Como el cabal. Solo le faltó que fuera más gordita.
Pero sí. No eran...
Sí. Pero sí. Te tira una flecha ese querubín, cabrón. Te trae esa tonada.
De ahí los cambios...
Ballena,
pero fíjate,
los cambios que hicieron, por ejemplo, al hermano de la Rose... Que él era el que se imaginaba.
Es que por lo mismo, de que no pueden empezar. No, es que este es de la Sociedad de la Justicia.
Cabal,
no,
qué puta. Entonces ahí... pero al final funcionaron. Yo sentí
funcionaron.
Que funcionaron.
Lograron hacer llegar al mismo punto final, que es la Alita madre de un niño concebido en sueños. Uh-huh. Sin necesidad de mencionar a Hector Hall, que es el hijo de Dr. Fate. Sin necesidad de mencionar al Sandman
original.
Ajá, o sea...
Mira, los cambios que hubieron en razas, viendo hoy el cómic otra vez, tenían razón. Si lees el cómic, todos son cheles, pero todos, o sea, que se lo hubieran puesto y la mayoría hombres. O sea, ese cómic, después no sé cómo, lo que le doy a favor del cómic es que hay más variedad sexual en comportamientos y tendencias. Pero después los personajes, Lucien, hombre, Chele, a Caín y Abel no los podían cambiar. A decir verdad, en el cómic aparecen dibujados como caucásicos. Aquí sí. Se molestaron en ponerlos más como de Medio Oriente, lo cual es perfecto.
No eran aunque eran como más seres mitológicos, porque me acuerdo que eran como medio cabras o algo así, ¿o no?
Caín y Abel son Caín y Abel.
Uh-huh. No, yo sé, pero no, en el cómic no aparecían como con cosas de cachitos y cosas.
No, cachos no, tenía el pelo de Wolverine.
Wolverine. Sí.
Pero esos, Caín y Abel, Lucien, ¿quién más?
A ver, cambiaron Lucien y la Unity le cambian raza.
Sí,
y también a la...
Yo lo que quiero decir es que por lo menos Caín y Abel y Lucien, ellos... vienen de cómics de antología de terror de los años 50, 40. O sea, que son tipo House of Mystery, House of Secrets. Okay, o sea, eran los presentadores de las historias de la antología. O sea, en el cómic de Sandman fue como que las agarraron a todos esos y dijeron, va, son parte del elenco. O sea, que son heredados, digamos. No son creados por Gaiman ya después. Yo digo por eso, para...
No, pero... Anyway, porque vienen de tiempo atrás, es aún sí, más eso, lógico, o sea, la explicación por qué caucásico y hombre, ¿verdad? Pero a lo que voy en mi idea es tuvieron razón en hacer cambios, ajustes, porque si era...
Sí. ¿Sabes? Ah. El único que me dejó así como dudando, que no afectó al final porque es, no es relevante, pero fue la Unity, que yo realmente no sé cómo es la situación de hace del principio del siglo XX de una persona africana con tanto dinero y poder, o sea, en sociedad en Inglaterra en esa época. Pues, o sea,
tenés razón.
¿Cuál era la situación social ahí? No sé.
Lo mismo se me cruzó por la mente.
Alguno, pero... Porque la masacre de... Supuestamente aquella masacre de Oklahoma era precisamente de esas maras de afroamericanas que habían sido... Habían logrado un buen estatus y wealth y todo.
Pero en Estados Unidos.
Ah, esto es Londres.
Pero igual en Londres tiene que haber alguno.
No sé. Por eso digo, no sé.
No sabemos.
¿Cómo está la situación ahí? Porque ahí no hubo esclavitud realmente. En Inglaterra, si un esclavo llegaba ahí, era libre. Entonces, no sé al final a qué estratos sociales, qué tanta movilidad social había.
O sea, mira.
Por lo menos que haya uno.
Si tu referencia...
Un handful, sí.
Omar, si tu referencia es Bridgerton, está mal.
¿Qué Bridgerton?
El show de sexo más.
De Netflix. Del final del siglo.
Es Downton Abbey, pero todos cogen ahí.
Pero sí, o sea, sí había, siempre han habido pues gente
pero como te digo, fue el único lugar donde dije, bueno, ¿y esto pega con la historia o no? Realmente claro, no tengo ninguna punto de referencia ahí, así que no sabía. Pero bueno, pero al final,
relevante. Mira, me gustó que sinceramente yo pensé que sí iban a saltar la historia de Cobb, fíjate, la del que decide no morirse.
Ah, el Hobgoblin.
El volado. Pero me gustó.
No, le quedó. Mira, ese episodio.
Es que fue el mejor, el mismo lo combinaron con el de la muerte.
Dos de los mejores números de la serie de Sandman. Uh-huh. Pues, o sea, el Sound of Our Wings y el la historia de Hobgoblin a través del tiempo son de los mejores. O sea, hay pocos que se le ponen a la par en toda la serie. Y toda la gente con que he hablado, así que ha visto la serie, puta, el que viene después del cafetín. ¡Qué malo! El sexto episodio. ¡Oh, tampoco!
Sí, es que sí. Digo, yo después del cafetín yo quedé... ¡Hijo!
Que para mí el cafetín...
Pero con el otro fue...
El cafetín en esta... No, así, no sé qué tanto era necesario realmente. En el sentido que en el original, ¿verdad? Es una pelea contra un villano de cómic. Uh-huh. O sea que... Como que tiene más sentido. Aquí es como que este tipo que se escapa y él quiere... O sea, no es malo. Él quiere ayudar al mundo. Quiere,
bueno, incluso no mata a la que le da...
No mata Ray. A la que le da Ray.
Ah, es cierto. Y además, le da
le da joya la de protección.
Es cierto.
Y también en este es como que... En el otro, el tipo los está torturando porque es hecho mierda y quiere dañar el mundo. Quiere hacer daño. Sí, aquí es como que... Yo los quiero ayudar, les quiero dar así todo, o sea, un mundo mejor. Din la verdad, hijo de puta, se murieron todos. Bueno, pero le valía verga, pues, al final. Entonces no sé cómo pega en la narrativa.
Lo que pasa es que es un episodio bien...
No lo podían quitar.
No lo podían quitar.
Es uno de los más famosos de esa.
Interesante, porque yo considero que la serie no es perfecta, era de televisión. El ritmo que lleva la historia... A partir del 6, del 6 al 10, es buenísimo. Es un hilo conductor muy bueno. Termina cada episodio un momento interesante. Te deja con ganas de seguir.
Yo lo acabé. Yo tenía plan de hacer así, uno por día, algo así, o el fin de semana.
No puedes dejarlo. Pero los primeros 5...
Yo fui dos diarios.
Los primeros 5 episodios no fluyen tan bien. El primero es complicado porque tu personaje principal es mudo. No habla.
No sale
del... está encerrado. Y del 2 al 5, bueno, está el del cafetín que tu personaje principal no sale.
No sale.
Eso es típico de Game.
Pues sí, es tipo de Game Man, pero para una serie de televisión no es lo
para que...
No es la expectativa.
Que
no es la estructura usual de una serie de televisión.
Sí. Mira, otro personaje también que me gustó cómo les quedó fue el cuervo, ¿cómo se llama? El Matthew.
Matthew.
Patton Oswalt.
Fíjate Oswalt. Que en el audiobook, si mal no recuerdo, era Andy Serkis.
Oh.
Entonces era otro que decía, puya, cómo le era acá, pero lo hizo súper bien el
Patton. En el audiobook, el Merv Pumpkinhead era Kevin Smith.
Sí, sí.
Y aquí Mark era Mark Hamill.
Puya, ¿crees que lo reconocí? Yo cuando le oí la voz, puta, yo esa voz la conozco y esa voz la conozco.
Qué lástima que salió tan
y
poquito.
Y tuve que irlo a buscar, no me... Y ya lo había leído. Ay, sí, es cierto, pero no me acordaba. Sí, salió súper poquito.
Lástima. Pero espero de que en el futuro que tiene más tiempo... Sale? Uy, falta bastante.
Sí, porque creo que no que yo he leído.
Esta aún no llega ahí.
No, incluso el siguiente, el CIS, yo no me recuerdo.
¿Qué le iba a decir? Ah, visualmente, a pesar que me gustó tanto, habían unos sets construidos, la casa del Borges, del Magus, el sótano, la esfera que construyen me gustó más que la del cómic. Esta era algo que veía más realista hacer en esa época.
Sí, es que no era una esfera. Esfera, no, perfecta, que tenía sus...
Eran pedazos metálicos con transparentes. Y había... Hay una parte del Dreaming, no me acuerdo cuál era, que se veía muy bien, pero que se... el escenario
me gusta
de la...
el puente que iba al castillo de Dream, sí. Que era así. Una mano.
Una mano. Pero el...
Ah, la puerta al infierno, que eran gente así.
Sí, como gente. Horrible.
Hay unos que sí eran
quiero
gente.
Tocar el timbre.
se veía la gente que se desprendía. Pero eran... Construyeron algo real. Igual que la casa de la Desire. Que se notaba que estaba construido. Pero después hace un contraste bien grande con el castillo de Morfeo, lo del puente, que se nota que es digital. Sí. Y había
La casa de la Lita con el otro chavo. Sabía que era un paisaje digital.
Sí, hay unas partes
este que... Era el background de Windows
XP. Que lamenté que fuera tan notorio el hecho que eran cosas digitales. Lo hubieran puesto... No sé si es posible hacerlo un poquito más chuco o que se pierda detalles, algún detalle para verse más real, no sé.
Igual, estás en el Dream World, ¿verdad? Entonces, como que puede ser así, no hay problema. Pero sí, a mí me gustó un montón. De veras que me súper gustó y me encantó que a Vero le haya gustado tanto también. ¿Verdad? Porque sí, es no es fácil encontrar un tema geek que le guste a la esposa.
Incluso otro personaje, la Rose, también me llegó como que...
Sí, cae súper super bien.
Los asesinos, los collectors.
Los collectors.
Ay, esa me llegó la escena donde el Fiddler's Green descubre que todos son asesinos. Porque vendedores de cereal. Se mete una sala. Sí, no, cuando matamos a esta madre. No. Puta, y no le cae el 20 hasta como la tercera sala.
Digo, no, tal vez entendí mal.
Sí, sí, sí. El contexto.
Ahí sentí que le cambiaron bastante, fíjate. Okay. A esa historia.
Creo que...
Porque no es... nunca le intentaron matar a ella y en el cómic, sí.
Es que en esta... sí la trató de matar el Funland, el gordito. La trató de matar igual en el cómic.
No, pues te digo que en el cómic a quien andaban siguiendo era ella, no al hermano.
Sí, pero es que en el cómic ella llega por error a la convención esta. Ahí está el Corintia. Pero el Corintia nunca está consciente de ella. O sea, correcto. Ni la ve. El que la trata de matar porque la ve jovencita y dice, este es mi tipo.
Es el Funland.
El Funland. El niño, el Corinthians lo tenía en el carro en el cómic todo el tiempo, ¿verdad? Porque dice, cuando me vaya de aquí, este va a ser mi almuerzo.
¿Y era casualidad?
Era casualidad. Entonces, en esta, el Corinthians, el hilo que amarra es de que el Corinthians quería el Vortex, porque el Vortex, en cierta forma, era más poderoso que Morfeo. Y lo podía ayudar a matar a Morfeo y ya me libero yo.
Ajá, ya me quedo aquí. Ajá. Pero el plan de
compartir el sueño con todos.
No, el plan de quién era, de la Desire, era al final.
Desire, ¿eh?
Ajá, que de para que Morpheus matara al Vortex. Estaba bien creepy.
Sí, es que eso te lo desarrollan en el cómic después, de que ella lo que quería era que él derramara sangre de una familia.
De su propia familia.
¿Para qué? ¿Por qué?
¿O falta mucho?
Por joderlo. Por joderlo. Okay. Pero vas a ver ahí por
qué. Ah, sí. Ahí voy a decirle.
No, pero sí, yo... a mí me encantó. Me encantó la serie. Sí, y también yo la he recomendado a gente que yo sabía que le iba a gustar y a gente que... dale un chance, vea. Y les ha gustado.
¿Y tus hijos, Omar, alguno lo ha visto?
No.
No,
no, no mucho.
Okay. Yo sí se le recomendé a mis dos mayores, ya 18 para arriba, y les gustó a las dos. Y lo agarra.
Es que está buena, está muy, muy buena. Definitely.
Pues hoy que... socando que haya segunda temporada, y el problema es que vamos a tener que la esperar un montón. Mm-hmm. Todos dicen, los rumores es que Gaiman ya está con el libretista, ya están escribiéndola, los otros están apartando su... tiempo, pero Netflix no ha dicho nada oficialmente. Fue número uno el primer fin de semana.
Súper bien.
En Estados Unidos llegó al top.
En un montón de países.
Y en 50 y no sé cuántos países anunció Gaiman que lo había sido también. En Rotten Tomatoes tenía como 85% y de críticos y otro 80 y algo de la Mara. O sea, tiene la combinación perfecta de los shows que busca Netflix. Gran audiencia el primer fin de semana y éxito de crítica. El único pero que tiene es una propiedad intelectual que no es de ellos. Y es de Warner. Y ya se quemaron una vez con Marvel, que desarrollaron las cuatro series y después de 3 años...
Salud.
Véngase, ¿verdad? Salud. Entonces, a diferencia de Stranger Things,
que ya... Pero ahorita Warner...
no quiere sus propias series.
Sí, Warner ya no quiere. Warner, si no es tipo Discovery History Channel, no les interesa para su canal.
Mira, no, pero ¿crees que no hayan ejecutivos de Warner que estén diciendo, Peter, lo hubiéramos hecho nosotros? Sí, o sea, ellos no tuvieron manejo, la primera opción.
Discovery, man.
Y dijeron no. Y el otro comentario que sale en un montón de lados. Esta historia durante muchos años dijeron, es infilmable. Es demasiado complicada, no se puede traducir ahí.
En película, no. En serie.
Mira, eso le hemos oído sí, un convenía. Montón de...
Sí, que es, hay que darle
al final
tiempo.
Encuentran que algunas no funcionan. Sí. Dirá, pero con todo esto, yo creo que lo había mencionado hace un par de veces, o no sé si al aire, de que a mí me quería volver a ver esta película también de Gaiman, la de Stardust.
Ah,
y hace poco me salió un que la película cumplió no sé cuántos años. Así. Yo no sabía que era Charlie Cox, el Daredevil, el que salió ahí.
De veras.
Ya me dieron más ganas.
Él es el Stardust.
Hey, nice.
El Stardust. Pues, bien bichito.
Sí.
Es como cuando ves a Henry Cavill en el Conde Montecristo en la película. Sí, él sale ahí. Y una cara de bicho que no puede con él.
All right. Bueno, entonces le vamos puntaje? A dar puntaje. Yo le voy a dar 5 puntos.
Wow, di wow, wow. Sí. Es que como acabo de oír el...
¿Cuánto teníamos?
El episodio. ¿Y cómo?
4-5. No es perfecta, pero está bien cerca.
Julius, 4-5 también.
Y yo fíjate que, no sé, yo siento que nos hemos vuelto un poco más, antes dábamos un montón de 5. Y esta me gustó bastante, pero sí, no siento que sea perfecta.
¿Verdad, cabal? Entonces sí, también 4.5.
Okay. Solo yo le levanté un poquito ahí
el puntaje. Bueno, señoras y señores, es hora de despedirnos. Esperamos que les haya gustado el show y esperamos que nos acompañen la próxima semana y también que sean productores ejecutivos. Porfa, vayan a comikicos.com y ven ahí las diferentes formas de hacerse productor ejecutivo. Dele clic a la que más le guste, cualquiera nos sirve, y únase al equipo de productores ejecutivos que esta noche está compuesto por Rubs30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza, El Compadre Guico, Bernardo Ramírez Lujano y Simón Rodríguez Pérez. Y si usted sonaba ahí antes en ese listado y ahora ya no se escucha porque se le acabó ya el productor ejecutivo, así que vaya a darle clic otra vez ahí y hágase productor ejecutivo. Y si nunca ha sido productor ejecutivo, ahora es el momento.
Sí, sí. Acuérdese de darle like.
Ahí hay espacios.
Sí, por favor. Cuando tenga chance, mira, así como que si fuera el, ahí la mole.
Como aquí, como que alguien le está explotando la virginidad.
Sí. Dele like, subscribe.
Eso se encarga la masita, no se preocupe.
Sí, sí, y a la campanita.
Trivia, trivia.
Adelante, don Julius.
Uno de los errores que cometió DC Comics también, hablando de propiedades multimedios, fue la serie The Boys. La serie comenzó publicada en Vértigo con Garth Ennis, creador. Pero como allá por el, después del primer arco, tipo el número 6, le dijeron, no, mira, esto de antihéroes no se ve bien en nuestro universo, en nuestras propiedades. Y le dijeron, no, te puedes llevar el concepto a otro lado. Entonces Dynamite fue el que saltó y el que dijo, no, yo, venite aquí, aquí. Le hizo la mejor oferta. Y gracias a eso, no solo publicaron todo, sino que le dieron la opción para que Amazon Prime lo convirtiera en serie de televisión con el tiempo. Si se hubiera quedado bajo la sombrilla de DC, Warner en algún momento hubiese sido quienes tuvieran la opción de convertirlo en serie.
Bueno, Mara, pásenla bonito, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo
¡Salud! ¡Salud!